Onda Cero, Palencia, Guardo, Aguilar de Campo.
Comienza Más de Uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Gullón.
Ya han llegado las galletitas Gullón Chocobomb Cacao and Chips sin gluten. Deliciosas mini galletitas con masa de cacao y deliciosas pepitas de chocolate. Elaboradas sin gluten, sin huevo y sin frutos secos. Además, no tienen aceite de palma. Están envasadas en prácticas bolsitas, ideales para que te las puedas llevar donde quieras. Gullón Chocobomb Cacao and Chips. Buenísimas y sin gluten.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
Sí, 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 sí. Acabamos de tomar posesión, nos hemos hecho fuertes en el despacho de la alcaldía del Ayuntamiento de Brañosera. El primer ayuntamiento de España, ¿eh?, que están con lo del... Han tenido un año, están teniendo un año de eventos, de actividades, de festejos, de momentos mágicos, de momentos especiales. Este año están siendo noticia no solo a nivel local, provincial, regional, nacional. Yo incluso he visto alguna referencia a nivel internacional. Amigos de... Porque ¿Qué pasa? Pues que están con ya cerrando el 1200 aniversario, ¿no? El 1200 aniversario, y el lunes será ya el 1201. Como dominamos aquí los idiomas, aunque nosotros, por edad, también hay que decirlo, éramos de francés. Estamos aquí porque hay un seminario fantástico, Brañosera, tierra trashumante, paisaje, cultura y futuro. Estamos en Brañosera, que es un lugar que es más que el primer municipio de España. Es símbolo de raíces, amigos oyentes, es símbolo de esfuerzo colectivo y de la relación, estaba yo pensando, de la relación siempre respetuosa entre el ser humano y la tierra. Bueno, de paisaje y paisanaje, eso aquí lo llevan divinamente. En esta jornada sobre la transhumancia, organizada por el Ayuntamiento y la Fundación Santa María la Real, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, pues quieren mirar y están mirando hacia atrás para entender el presente y proyectar el futuro. Qué fácil y qué difícil al mismo tiempo. La transhumancia, que se pueden preguntar los jóvenes, pues una práctica ancestral de mover los ganados entre pastos de invierno y verano, que ha modelado nuestro paisaje, nuestra cultura y nuestra identidad, que ha sido economía, que fue supervivencia, pero también una forma de entender el territorio y de tejer lazos entre comunidades. Ahí es nada, ¿eh? Brañosera, que vuelve a ser punto de encuentro. A lo largo de esta mañana, que está siendo intensa aquí en arribita, en el ayuntamiento, estamos escuchando a historiadores, estamos escuchando a técnicos, a ganaderos, a los vecinos, que nos están recordando que la transhumancia no es cosa del pasado, que es una oportunidad para el desarrollo rural sostenible. Ojo, que también podemos matar al amor de tanto usarlo, los conceptos, desarrollo rural sostenible, pero aquí lo llevan bien, para conservar ecosistemas únicos y para mantener vivas las tradiciones que nos definen. Porque las tradiciones nos definen e incluso nos han moldeado. Esta jornada, como decíamos al principio, se celebra en vísperas del Día del Fuero, que este 13 de octubre conmemora ya el 1201. Años de historia y de vida. Dos celebraciones que se enlazan, porque tanto el fuero como la transhumancia, como el paisaje, nos hablan de libertad y nos hablan de comunidad. Son las 12 y 30 minutos de esta jornada de jueves 9 de octubre. Estamos en Brañosera. Aquí está Gonzalo Toledo a la técnica, a los botones, en la nave nodriza Ana Herrero. Y enseguidita, pues vamos a tenemos 13 grados, ¿eh? 13 grados. Divino, se puede ir en manga corta porque son 13 grados con sol intenso. ¿Qué vitamina? No tienes que ir a la farmacia, nada. Vitamina. 13 grados. ¿Qué hacemos? Reconocer la actualidad en titulares.
En Más de Uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
Buenos días, joven.
¿Qué tal, Julio? Buenos días,
David
qué
Rechilla,
bien estás.
¿Cómo estás?
Pues no tan bien como tú,
lleno de gozo, ya lo sabéis, aquí en Prañosera, llenos de gozo, o sea, que hace buenísimo, hace estupendo, hay un airecillo que te curte, que bueno, no sé cómo estáis ahí en la urbe.
Bueno, pues precisamente vamos a hablar de tiempo, Julio César. ¿Por qué? Porque este veranillo del membrillo que se está prolongando, pues está perjudicando al...
Me gusta a mí eso, el veranillo del membrillo.
Sí, sí, está perjudicando al comercio, más en concreto al textil y al calzado.
Eso ya me gusta menos.
Exactamente, porque nos lo ha confirmado a Onda Cero la presidenta de Palencia Abierta, María José López. ¿Qué pasa? Pues claro, la gente ve los abrigos en los escaparates, las botas, pero con este tiempo pues la gente no se está animando y está, bueno, pues perjudicando, como te puedes imaginar, el inicio de la campaña de otoño para el comercio del textil y el calzado. Además, vamos con una cifra. Los daños causados por el incendio forestal que afectó a la pedanía de Arresova en agosto ascienden a casi 206.000 euros. Así se recoge en el informe elaborado por el Ayuntamiento de Cervera con el apoyo técnico de Zenit Ingeniería. Otras cuestiones, pues hablábamos del otoño hace unos instantes, ahora hablamos del otoño en clave cultural. El Teatro Principal ha presentado su programación de cara a este otoño: teatro, danza, música, circo, nombres como Lola Herrera, Carlos Hipólito, Kitty Mamber, Javier Gutiérrez o Joaquín Reyes. Además, Santiago Lorenzo es el artista que firma el cartel de la Semana Santa del próximo año en la capital palentina. O la Hermandad de Cofradías y la Asociación de Artistas Cieldom han firmado el convenio anual que detalla la colaboración para la creación de dicho cartel. Otro nombre propio de la jornada, pues este ligado a la radio, un palentino, el padre Gago. En San Pablo se ha inaugurado hoy los jardines del Padre Gago. Allí se ha situado un busto y una placa en honor al dominico palentino que se encuentra actualmente en proceso de canonización. Recordamos que, bueno, pues es uno de los impulsores, de las figuras más importantes de la cadena COPE, y es de aquí, de Palencia. Y también les vamos a contar, por ejemplo, Julio César, otras noticias, como por ejemplo que la calidad gastronómica de alimentos de Palencia se conocerá internacionalmente a través de una iniciativa llevada a cabo entre ICES y la Diputación de Palencia. A la capital han llegado 11 chefs y propietarios de restaurantes de países de Europa, Asia y África, que visitarán durante los próximos días varios restaurantes y empresas de alimentación palentina para conocer nuestros productos. Estas y otras cuestiones, ya sabes, pues a partir de las 2 menos 10 hoy.
Que me ha dicho que viene Lola Herrera, ¿eh?
Lola sí.
Herrera. Lola Herrera, que me imagino que vendrá con su última obra, que es el Camino a la Meca.
Exacto.
Que actúa con su hija. Uh-huh. Lola Herrera tiene 90 años.
Sí,
90
sí, sí.
años. Y está en esta obra de teatro espectacular. Todo lo teatral y lo que viene a Palencia siempre tiene mucho nivel. Pero yo creo que esta es una oportunidad fantástica, ¿eh? Para quienes sean amantes del teatro, ver a Lola Herrera durante hora y media, me parece una maravilla, ¿eh?
Los 90 una años de las
Rechilla,
grandes.
90, una de las grandes. Eso es de esas cosas que tienes que ir a ver. Uh-huh. Pues a Lola Herrera, por ejemplo. Oye, pues nada, gracias, Rechilla
Aguado.
Nada, pues fíjate, estamos en tierra de brañas y osos, o lo vamos a disfrutar a lo grande. Un alto en el camino y entramos en materia.
Tienen futuro. Emprendedores, hombres y mujeres que lo defienden. Son patrimonio artístico, cultural, gastronómico y medioambiental. Son historia, vivencias y, sobre todo, protección de futuro. Todavía están y estarán. Tienen voz, tienen ganas y abogan por el optimismo. Son nuestros pueblos, nuestra gente. Onda Cero Palencia, campaña Mundo Rural Palentino, con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón de Campos. Urbanas Agrupadas inicia una nueva promoción. 11 magníficos chalés individuales en el Paseo de la Julia. A solo 5 minutos andando del centro de Palencia y con todas las ventajas de vivir en un chalet individual dentro de la ciudad. Infórmese en nuestras oficinas de calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
En COAC Palencia te escuchamos, oímos tus quejas y tus propuestas, te miramos a los ojos, miramos por ti, tocamos los temas que más te interesan, olemos a campo, porque somos del campo, como tú. Nos gusta nuestra profesión, nos gusta defenderte, asesorarte, informarte, resolver tus problemas. COAC Palencia está contigo.
con los cinco sentidos.
Nuevas oficinas en Calle Mayor, 15, primero D.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Salinas, una perla en la montaña palentina. Ven y verás. Salinas de Pisuerga, un pueblo que sigue apostando por el territorio, aunando patrimonio y naturaleza con un desarrollo sostenible. Salinas, creyendo y apostando por el mundo rural. Salinas, una perla en la montaña palentina.
Even Media, producción de música y eventos, orquestas, magos, parques infantiles, disco móvil, humoristas, mercados temáticos. Dinos lo que necesitas y nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el correo info@eventosport.es. Llámanos al 655-966-975. Even Media, tú lo imaginas, nosotros lo hacemos realidad.
Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
12:37 en nuestro particular reloj de arena. Señor alcalde, buenos días.
Hola.
Gracias por la invitación, Jesús María Mediavilla, mandatario municipal de esta nuestra localidad. ¿Cómo estamos?
Pues encantados de recibiros y además encantados de mostraros este sol que tenemos aquí arriba en las montañas de Palencia.
Es un sol majetón, ¿eh? Es un sol, no sé si lo tienen contratado o si esto...
Es un sol
sostenible y sostenido.
Sí, sí. Lo solemos contratar para los grandes eventos porque sí. Tenemos línea directa con...
Allá arriba. ¿Sí?
Sí, sí.
Yo pensé que... Pues ustedes son de los que tienen wifi con arriba.
Sí, sí, sí.
Tremendo. El oso de la puerta, les hacen muchas preguntas, los viajeros, los turistas... Oiga, esa escultura del oso que hay ahí en la puerta, que...
Pues sí, 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 es cierto
lo
que...
Lo preguntarán, ¿no?
Lo que genera es mucha fotografía, es decir, mucho visitante...
Es el fotocall.
Claro,
el
exacto.
El fotocall de Brañosera.
Podríamos decir que es el fotocall de Brañosera, sí. Efectivamente. Y luego, además, en la época de Navidad, que será dentro de época, además también lo vestimos de...
¿Se interesó su majestad el rey cuando hizo la visita a Brañosera? ¿Por el oso?
Por el oso. Pues fíjate que no lo recuerdo. Seguramente no le daría tiempo. Con el tumulto de gente que había alrededor, posiblemente...
¿Estaba el oso? Estoy yo haciendo memoria a la puerta. Bien, estamos aquí para hablar, amigos oyentes, que está así el alcalde diciendo... A ver, tengo que recordar. Es que yo estaba como recordando las imágenes de televisión. Digo, a ver si no estaba el oso.
Sí,
yo creo que sí. Tenemos un seminario. Brañosera, tierra trashumante, paisaje, cultura y futuro. ¿Por qué esta temática y no otra, señor alcalde, en este día? ¿Por qué este seminario?
Bueno, fíjate que nuestra estrategia, al menos desde que soy alcalde hace unos pocos años, consiste fundamentalmente en buscar proyectos interesantes con los que reactivar la economía de este territorio que se quedó despoblado, como todo el mundo sabe, y que no voy a repetir de nuevo, pues como consecuencia del cierre de las minas. Digamos que el punto de apoyo sobre el que, valga la redundancia, nos hemos apoyado durante estos años ha sido el fuero, la historia de Brañosera, una historia poco conocida hasta no hace mucho y que nos ha servido de acicate, pero el resto son proyectos de desarrollo.
¿Se acuerda, no, alcalde? Cuando hablábamos, hombre, es que esto del fuero tenía que tener un reconocimiento que menos que nacional, que si esto lo hubieran tenido en otras comunidades autónomas, lo habían petado.
Sí.
Decíamos, que esto si estuviera en este córner o en aquel otro. Aquí nos ha costado. Pero dice, hombre, que está en Palencia, que está en Castilla y León, el origen del municipalismo. ¿Por qué ha costado tanto el reconocimiento? Si es que ha costado, yo lanzo la pregunta, señor alcalde.
Ha costado muchísimo. Pero ha costado, ¿sabes por qué? Porque aunque ahora que estás viviendo con nosotros y que la mayor parte de los palentinos viven con nosotros durante muchas épocas y ven que esto es un territorio de montaña, somos montañeses, estamos al lado de Cantabria, pero somos castellanos. Y somos tan sumamente castellanos, tan castellanos, que nos cuesta reconocer que lo nuestro tiene valor. Han sido demasiados años sin darle importancia.
No damos importancia, somos tan humildes.
Exacto.
Pero hay que dar importancia.
Totalmente. Fíjate, lo que has dicho era lo que decía el anterior alcalde y lo que repetían en muchas ocasiones. Si esto hubiera sucedido en algún sitio por ahí arriba.
Yeah.
Sin embargo, poco a poco ha ido cuajando, porque también a quien primero hemos tenido que convencer era nuestra propia población,
Que nos lo tenemos que creer nosotros mismos.
Esto eran tontas que decíamos aquí.
Ya, yeah. Entonces pues déjalo, ¿no? Déjalo, agua que nos debe beber. Pero hemos tenido un 1200 aniversario a lo grande.
Cierto.
No sé si queda algo por conseguir.
Pues hombre, queda mucho, porque lo que hemos hecho es iniciar una trayectoria importante que hay que continuarla, porque vivimos en una sociedad tan sumamente ajetreada, tan dinámica y tan cambiante, que en cuestión de pocos días, si no continuamos, se muere todo, ¿no?
Y oiga, estos próximos días, porque ahora vamos a hablar mucho y al detalle de este seminario, pero los próximos días que ya llega el fuero, para todos aquellos que ahora mismo nos están escuchando o que después se van a descargar, como digo yo siempre, el podcast de Naranja o de Limón, ¿qué es lo que vamos a tener en las próximas jornadas en Brañosera? Para que se lo apunten, y que encima es que tenemos un puenting, porque el lunes es festivo. Quiero decir que la gente tiene la agenda despejada, pues para coger una casa rural, para, en fin, para venirse aquí. ¿Qué tenemos, señor alcalde?
Pues fíjate, dentro de este año de celebraciones, el que aludías hace un momento, que, bueno, pues como hemos ido comentando a lo largo de todo este año, se trataba de extenderlo, insisto, a lo largo de un año, por aquello de que se trata de una de las grandes celebraciones, unas grandes conmemoraciones históricas. Entonces, dentro de este año, el punto álgido, podríamos decir, que se produjo en el día 3 de junio, cuando la más alta institución de nuestro Estado, el jefe del Estado, acompañado por su esposa, la reina doña Letizia, vinieron a Brañosera a realizar un acto de conmemoración del 1200 aniversario, y también que formaba parte de el décimo aniversario de su coronación. Ese es el punto culmen de este año, y lo que sí que sucede ahora mismo es que ya tenemos que rematarlo. Cada año, como sabes, el día 13 de octubre es la celebración.
¿Rematarlo o coronarlo?
Coronarlo, sí.
Coronarlo, ya, porque hemos este año vamos a coronar un año de...
Sí, sí.
¿Y cómo lo vamos a hacer?
Bueno, esta celebración la hemos centrado más en proyectos, Es decir, Brañosera es fuero, fundamentalmente, pero no solamente fuero. Como te decía, lo que necesitamos son proyectos que contribuyan a que la vida continúe desarrollándose y a volver a recuperar. Seguramente que aquellas dinámicas de población, aquellas estadísticas de hace 6 décadas, no van a suceder, pero sí que lo que sí que está sucediendo es que hay un cierto repunte, una querencia por el territorio, y estamos, bueno, tímida, levemente, pero de forma sostenida estamos creciendo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es apuntalarlo a través de proyectos que contribuyan a dinamizar la economía.
Es decir, el fuero no es solo lo institucional, que sí, el fuero no es solo lo lúdico, que sí, el fuero también es un reactiva, ¿no? Un reactiva,
exacto,
por ejemplo.
Exacto, haces mención...
Un conecta, por ejemplo.
Cierto, haces mención precisamente a dos de nuestros grandes proyectos. Ahora mismo estamos embarcados en tres proyectos muy importantes. Uno de ellos es Reactiva Brañosera, que además, como sabes, hemos recibido un premio hace poco, una mención especial del MITECO, del Ministerio, por la tarea que se está realizando, una tarea interesantísima e importantísima. Y además, habiendo vivido, como hemos vivido, un verano pues muy complicado con relación al cuidado de nuestras tierras, a los incendios, Reactiva viene a tratar de... no tanto como paliar, pero sí contribuir a paliar esa situación que se ha venido produciendo por el abandono del territorio rural. Después tenemos también a Conecta Rural. Conecta Rural es, bueno, nos hemos planteado que estamos en un momento en el que nuestra comarca también, de forma tímida, va desperezándose después de varios decenios, y hay trabajo. Y con Conecta Rural les estamos diciendo, en Barrolo y en Brañosera podemos acogeros, tenemos sitio para que vengáis aquí y trabajéis en la comarca.
Y no hay dos sin tres.
Y la tercera es una mina de historias, basándonos en ese patrimonio que nos ha quedado después de esa época minera, ese patrimonio industrial. Lo que hacemos es, por un lado, está una asociación que se llama ARPI, que la va conociendo todo el mundo, que se está encargando de la recuperación de todos esos elementos. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es estableciendo los fundamentos, estableciendo las bases para que a partir de ahí crezca el emprendimiento y se genere actividad económica alrededor.
Y no se vaya, señor alcalde, acompáñenos a lo largo y ancho de esta travesía radiofónica. A las 10 de la mañana abría sus puertas este seminario, Brañosera, Tierra Transhumante, Paisaje, Cultura y Futuro. Y la primera de las ponencias llevaba por nombre y título La Transhumancia y su impacto en el paisaje de la montaña palentina, evolución histórica, cambios de formas de vida y su declive. Jesús Francisco Torres, buenos días.
Hola, buenos días.
Ojo, el título ya dice mucho. Francisco Torres, Jesús Francisco Torres, amigos oyentes, presidente y director científico del Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico. Hemos coincidido, ¿no?, en algún otro programa, ¿verdad? Hablábamos sí. En Santibáñez de Peña, ¿cierto?
Sí, sí, con la loma, con el es cerco verdad. De la loma.
¿Qué nos ha contado esta mañana?
Pues, a ver, un pedazo marrón de conferencia.
¿Ah, sí?
Porque,
no,
sí,
no,
bueno.
No. Que diga el alcalde, ha estado bien, ¿no?
Me refiero al desafío, que era,
el desafío era importante, no era pequeño.
Era importante porque había que afrontar un poco el desarrollo de la transhumancia en esta parte de la montaña palentina, que es en toda la montaña palentina en el Cantábrico. Entonces es una historia que tiene 6.000 años de desarrollo, así tirando por lo bajo. Y entre al final casi, ¿no? Porque cuando te mueves con periodos tan largos, está la fundación de Brañosera, está el desarrollo de Brañosera como núcleo independiente, que tiene uno de sus fundamentos principales, el que ocupa un espacio que antes era solo de ganadería estival, una braña, solo se ocupaba en verano. Se va a quedar la gente viviendo permanentemente en un periodo muy determinado, luego si queréis hablamos de eso. Y eso va a establecer un antes y un después, porque es el proceso que va a seguir muchas otras partes de la montaña palentina, de convertir en pueblos estables espacios en los que antes solo se estaba en verano cuando subían los ganados, ¿no? Ganados transhumantes y ganados transterminantes. Y es una historia larguísima que la gente no conoce mucho. También es verdad que la hemos empezado a investigar hace muy poquito y se sabe muy poquito. Pero además estamos en un espacio muy privilegiado porque dentro de poco habrá noticias.
No se las reserve, quiero decir, si
sí,
dentro de poco hay noticias.
Tengo que reservármelas por cuestiones de protocolo, pero sí que estamos avanzando.
¿En qué aguas nos estamos moviendo?
En arqueología, y en investigación, en un pasado bastante remoto y... Y bueno, estamos haciendo descubrimientos. Yo creo que la próxima década va a ser bastante positiva e interesante y se va a ver la importancia que tuvo el municipio de Brañosera como espacio
¿sí?
en el desarrollo de esa cultura transhumante, ganadera transhumante, y ese patrimonio, digamos, arqueológico, yo creo que va a tener importancia en el desarrollo de aquí en adelante del municipio.
Ahí está hablando de cambios de forma de vida y su declive. ¿Eso es bueno, malo, regular, semipensionista?
Bueno, a ver, yo como arqueólogo soy muy materialista. Las cosas son lo que son y el pasado no se puede cambiar. Hasta aquí hemos llegado de la forma en la que hemos llegado y hemos perdido lo que hemos perdido. A mí eso no me hace ser pesimista. Quiero decir, yo estoy acostumbrado a ver largos periodos de tiempo, es mi trabajo. Estoy acostumbrado a ver cambios que se producen de la noche a la mañana de forma inexplicable. En esto no es como la lotería, aquí no hay suerte. Hay trabajo, el alcalde lo ha dicho, hay un montón de proyectos en marcha. Esto es una cuestión de tenacidad y de probar distintos caminos para construir una forma nueva. Desde ese punto de vista creo que lo correcto es hacerlo desde asumir la tradición, ¿no? El alcalde lo decía, la minería ha sido un momento importantísimo, merece la pena conocerse. Tenemos un patrimonio arqueológico industrial increíble con las minas en este valle, pero También es verdad que el origen del municipio es en la ganadería trashumante, y hay vestigios que nos indican que esto ya es así desde hace muchos miles de años. Hay toda una epopeya de construcción de este paisaje maravilloso que ha sido, yo creo que, milagrosamente bien gestionado por sus habitantes desde hace muchísimo tiempo.
Un alto en el camino, que tenemos unos mensajes. Es que tenemos unas noticias que dar a la gente que está en casa, que está en el trabajo, que está en el coche, que está a las 12:51. Son noticias que se las damos a través de estos maravillosos anuncios que les brindamos ya mismo.
¿Buscas trabajo? En la empresa Productos Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña estamos contratando. Buscamos personal para trabajar en el área de producción de nuestra fábrica. Operario de producción empaquetador. Estabilidad y oportunidad de crecimiento. Interesados, enviar currículum a selección@virgendelbrezo.com. Productos Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña. virgendelbrezo.com.
Si buscas un lugar donde desarrollar tu proyecto de vida o donde poner en marcha tu proyecto profesional. Si quieres que tus hijos se críen en libertad, en un entorno que conserva la esencia de pueblo, rodeados de una naturaleza privilegiada y a 10 minutos de Palencia, con actividades para todas las edades y proyectos comunitarios, Usillos es tu lugar de vida. O si buscas un lugar para disfrutar de un buen día o fin de semana, donde poder admirar el mejor sarcófago romano de España, donde comer bien y divertirte con su oferta de ocio, cultura y naturaleza en un río fantástico, Usillos es tu destino. Usillos, un sitio estupendo donde vivir, trabajar, donde disfrutar de la vida y participar de ella.
Estas son las tres claves a seguir para vestir a la moda este otoño-invierno. 1. Ven a Pantalón y elige lo que más te guste. 2. No te prives de nada. En Pantalón tenemos los mejores precios. 3. Cuando quieras más moda, vuelve a Pantalón. Otoño-invierno en Pantalón. La moda más joven con todo lo que necesitas para vestir a la última. Y también ropa para niños desde 6 años. Pantalón, tu mejor tienda vaquera en Avenida Modesto Lafuente 31 y Becerro de Bengoa, Palencia. Abierto también sábados tarde.
Domingo 12 de octubre, vigésima Feria de la Cebolla de Palenzuela. Desde las 11 de la mañana, numerosos puestos y los mejores productos de la huerta con la cebolla Orcal como protagonista. Misa cantada en la iglesia de San Juan Bautista por el grupo Castillo Folk. Entrega cebolla de honor al grupo Itagra. Degustación de platos elaborados con cebolla de Palenzuela. Sorteo de cestas con productos de la feria. Jornada de puertas abiertas en el museo. Mercadillo solidario y juegos para los niños. Y a las 6 de la tarde, recital de boleros y música cubana a cargo de Josman Clenton y Mariano Mangas. Y a las 8 de la tarde, DJ. Te esperamos el domingo 12 de octubre en Palenzuela.
Los viernes en Onda Cero Palencia, vino fresco, con sabor a lo nuestro, con historia, con cultura y con la mejor compañía, la de Álvaro Mélida, de Bodegas Carreprado. Los viernes el Más de Uno Palencia, vino fresco, brinda conociendo lo auténtico. Bodegas Carreprado de Alba de Cerrato.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Con la colaboración de Asprinelpa, la Asociación Provincial de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Palencia, te conectamos con el agente energético más cercano. Optimiza tu consumo con nuestras soluciones. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada. No esperes más. Fenie Energía, tu energía, nuestra misión.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
Ay, 12:55. Luego el alcalde va a seguir con nosotros porque tiene muchas cositas que contarnos. Pero estábamos charlando con Jesús Francisco Torres, arqueólogo, ¿verdad? Ya está aburrido, ¿no? De que digan, los arqueólogos no somos los de las películas.
Pues no, la verdad es que no. Y no es que no tengamos aventuras, pero no son las que salen en las películas exactamente.
Estamos en esta jornada, ¿no? Hablando del paisaje de la transhumancia, pero todo esto nos lleva a la ganadería, ¿no?
Sí.
Pues estamos hablando de ganadería.
Sí.
Y estamos hablando del pasado,
pero estamos enfocando el presente, pero yo creo que hay una pregunta clave. ¿Y el futuro? ¿Por dónde pasa el futuro?
Pues teniendo en cuenta las profundas raíces que tenemos, ¿no? Uno de los elementos fundamentales de la civilización es la ganadería. Sí. La ganadería ha permitido a los humanos sobrevivir en muy buenas condiciones, sobreponerse a plagas, enfermedades, crecer en talla, mejorar su capacidad cerebral, etcétera, etcétera, a lo largo de los últimos milenios.
Están escuchando sí. De fondo, porque está con su intervención ahora nuestro etnógrafo particular, Carlos sí. Porro, y está hablando de la etnografía, de folclore, de la transhumancia de Montaña Palentina, y está poniendo testimonios y es lo que se oye de fondo. Sí,
sí, muy, muy buen fondo para hablar de claro. ganadería, mejor claro. imposible. Mejor imposible. Entonces, de cara al futuro, una de las fuentes de riqueza o de las industrias más prometedoras es la producción de alimentos. La población humana crece y la producción de alimentos es un elemento fundamental. Ahora, hay dos tipos de producción, ¿no? La industrial, ¿no? De grandes volúmenes, que es casi una producción financiera en la que el producto no interesa tanto como el beneficio que se obtiene de él. Y otro tipo de producción que es la tradicional, que está vinculada al uso tradicional de la tierra, que está vinculada a esa ganadería transhumante, a esa producción de carne de alta calidad, con unas condiciones que son completamente diferentes de la otra, una carne que no produce dolencias ni enfermedades, que tal vez sea un poquito más cara a lo mejor, pero que nos permite vivir con mucha más calidad de vida. Y todo lo necesario para esa empresa de futuro, ¿no? Para esa riqueza de futuro, que lo ha sido de pasado, pero que también está ahí lista para nosotros.
¿Esto se traduce en creación de nuevas empresas?
Sí, y también hay que tener en cuenta que lo principal de todo eso está aquí, que es el paisaje, el territorio y las condiciones económicas.
Eso no nos lo pueden quitar de momento, ¿no?
No, de momento no.
Quiero decir, porque como a veces que cosas que no es que no las quiten, es que a lo mejor pues...
No. Además es que supone... Es el resultado de una inversión de miles de años transformando el paisaje para bien.
¿Y hay algo tangible a medio plazo?
Bueno,
que pueda usted conocer.
Esas son las decisiones que tome la gente. De momento yo puedo decir que los síntomas son buenos. Y no me refiero a los brotes verdes que luego se quedan en nada. Mucha gente joven que se está planteando el cómo poderse ir a vivir a un pueblo para ser agricultor y ganadero en la montaña. Eso lo veo en verano cuando hacemos formaciones, cuando viene gente que viene a estudiar con nosotros arqueología, algunos vienen a hacer prácticas y tal. La gente se enamora del paisaje y le gustaría venir aquí a vivir y son capaces de plantearse una aventura como esa con el consejo en contra de padres, amigos, etcétera.
Enseguida llegan las noticias de España y del resto del mundo aquí en la sintonía de Onda Cero. Comparte este lema que tenemos también aquí en esta casa, en este programa, de sin pueblos no hay futuro.
Eso está claro. Europa sí. es una cultura y una civilización de pueblos y de granjeros.
¿Y los pueblos van a tener un resurgir?
Lo están teniendo ya. Yo antes pasaba aquí los veranos y ahora prácticamente vivo aquí.
O sea, que es un nuevo poblador.
Bueno, recuperado.
Que no repoblador, ¿no?
Sí, no. No. Recuperado.
Muchísimas gracias por acompañarnos, alcalde. No se vaya porque hay noticia de alcance, hay titular, hay inversión. No pierdan detalle. Noticias de España y del resto del mundo aquí, en la sintonía de referencia. En Onda Cero. No se vaya.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Enseguida les contaremos quién es el Nobel de Literatura de este año que se está fallando ahora mismo en Estocolmo a la espera de conocer el nombre del galardón o galardonada. Pero nos ocupamos en primer lugar de la que sin duda es la noticia del día, la más relevante y de alcance mundial en las últimas horas. El acuerdo alcanzado entre Hamas e Israel sobre la primera fase del plan propuesto por Donald Trump. Un plan que en la Franja de Gaza se acoge con cautela. Faltan por concretarse muchos detalles, como por ejemplo cuándo van a ser liberados los rehenes. La propuesta no va a entrar en vigor hasta que Netanyahu y su gobierno lo ratifiquen esta tarde. Pese a todo, Hoy es día de celebración, tanto en Gaza como en Israel.
No soy el único feliz. Toda la franja de Gaza está feliz. Todo el pueblo árabe, todo el mundo está feliz con el alto el fuego y el fin del derramamiento de sangre. Gracias a todos los que nos habéis apoyado.
Presidente Trump, muchas gracias. Estamos muy, muy agradecidos. Nuestros hijos no volverían a casa si no fuera por él.
Si este acuerdo sale finalmente adelante, Trump se habrá anotado un punto importante de cara a su imagen de líder pacificador de conflictos y cómo está ilusionado con conseguir el próximo Nobel de la Paz. De todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde, también de las reacciones que recorren el mundo. Mientras tanto, aquí en España, en la sede del PSOE, digieren el golpe de efecto de Feijóo y su intención de forzar a Sánchez a comparecer en la Comisión Coldo del Senado. Todavía no sabemos cuándo será citado el presidente, pero sí que los agentes, los gerentes del partido, acudirán el día 23. En Moncloa se lanza un mensaje de calma y se ningunea a Feijóo. El ministro Óscar López cree que está desnortado.
Se nota mucho ese desnorte que tiene muy especialmente Feijóo y el Partido Popular. Feijóo y un Partido Popular que viven más preocupados de Vox y viven copiando a Vox sus insultos, sus propuestas, y que le hacen cada vez más pequeño.
El presidente de los empresarios cree que la intención de ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar hasta 10 días que ha anunciado la ministra Yolanda Díaz es simplemente una ocurrencia. Lo ha dicho en un foro económico en Castilla-La Mancha, donde ha ironizado que reclamando un permiso, pero para descansar, dice de la ministra.
Yo pedía un permiso del permiso de la ministra. Es decir, permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. No, esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien.
No es el único Garamendi que ha criticado a la ministra por no consultar a nadie esta medida. También lo ha hecho el líder de Comisiones, Unai Sordo, que cree que es una buena noticia, pero...
Nos hubiera gustado que se hubiera abordado y fuera producto de un acuerdo en el marco del diálogo social.
Que fuera un acuerdo que hubiera contado con los agentes sociales. Los trabajadores de Ryanair en Santiago anuncian huelga el próximo día 20. Protestan en la calle por los recortes anunciados por la aerolínea, que planea cerrar su base en la ciudad gallega. Redacción en Galicia, María Teijeiro.
La compañía ha anunciado un ERE extintivo que afectará en Santiago 89 trabajadores, mientras que otros tantos, que son fijos a jornada completa, pasarán a media jornada. Los sindicatos demandan un ERTE y anuncian la convocatoria de una huelga el próximo día 20. El presidente del comité de empresa, Alberto Couceiro.
La empresa, la única opción que nos da es un ERE de extinción. Ha perdido de 80 puestos de trabajo.
Ryanair cierra su base de operaciones en Santiago y esto implica la pérdida de 7 rutas directas. Recordamos Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Palma de Mallorca y Zaragoza.
A partir de las 2 de la tarde hablaremos de la primera consecuencia política que han tenido los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la dimisión forzada de la consejera de salud del gobierno de Juanma Moreno, que hoy afronta la crisis en la sesión de control en el Parlamento. Y estaremos además muy atentos a los efectos de la primera dana de gran impacto que tiene nombre, Alís, que ha obligado a suspender los actos institucionales de este 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Lo peor está por llegar en Alicante y en Murcia, donde la AEMET acaba de decretar el aviso rojo para mañana viernes. Y lo prometido es deuda, se lo decíamos al principio de este boletín informativo. Ya tenemos el nombre del Premio Nobel de Literatura. ¿Quién es, Francisco Paniagua?
Pues el Premio Nobel de Literatura se va para Hungría. Lo anunciaba ahora mismo la Academia Sueca, Laszlo Krasznahorkai, que es uno de los favoritos, y así lo anunciaban en este momento.
The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author Laszlo Krasznahorkai for his compelling and visionary...
La Academia Sueca destaca su visión apocalíptica de terror en sus obras y recuerda sus obras, que son un poder auténtico del arte. Las nominaciones del Premio Nobel quedan guardadas y se conocerán solo pasados 50 años desde el fallo de este premio.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada de jueves 9 de octubre.
Elena Gijón. A las 2, Noticias Mediodía. Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
Es bueno avisarlo con tiempo. El sorteo se acerca.
¡3.347! ¡4 millones de euros!
¡3.347! Sí, este también, pero yo hablo de las bolitas del Mundial.
Y queremos una exclusiva para España y queremos que sea cuanto antes una clasificación por la vía rápida.
Tercer partido de grupo, esta vez ante Georgia en Elche. Tras las exhibiciones ante Bulgaria y Turquía, deseamos otra borrachera de goles.
Además de la rojita en los cuartos del Mundial Sub-20, la entrega 9 de segunda, el básquet, el tenis y el golf.
Todo en Radio Estadio, este sábado desde las 4 en punto de la tarde.
Ya he visto a Luis y a los chicos, salgo en nada para Madrid.
Oye, trae Miguelitos de crema.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Palencia, Guardo, Aguilar de Campo.
Urbanas Agrupadas inicia una nueva promoción. 11 magníficos chalés individuales en el Paseo de la Julia. A solo 5 minutos andando del centro de Palencia y con todas las ventajas de vivir en un chalet individual dentro de la ciudad. Informes en nuestras oficinas de calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
Junior.
Cervera de Pisuerga, un rincón único en la montaña palentina donde naturaleza e historia se unen para ofrecerte experiencias inolvidables. Descubre la riqueza de su patrimonio cultural, pasea por sus calles llenas de encanto, participa de sus fiestas y eventos y deleítate con su rica gastronomía local. En el corazón de la montaña palentina, Cervera te espera.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Concesionario Skoda en Palencia, Autofan. Calle Andalucía, Polígono Industrial, El Vial.
Brañosera. El municipio más antiguo de España y miembro de la red Pueblos Mágicos. ¿Te gusta la montaña? Pues descubre las numerosas rutas que te ofrecemos. Disfruta del paisaje y la naturaleza. Tierra de buen yantar con oferta hostelera y de turismo rural. Brañosera, para visitar, vivir y emprender.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
Señor alcalde, se nos va a ir la mañana volada. Volada. Ah, sí, que te acabas de incorporar. Estás un poco sintonía de Onda Cero. Revista radiofónica. 1:08, porque hay gente que nos tiene de radio despertador, porque tiene turno de noche y yo a la 1:05, 1:06 pongo Onda Cero. Y ya, hola, ¿qué tal? Arriba, que tienes... Tienes un día fantástico por delante. Nosotros estamos en Brañosera porque tienen a... Bueno. Este fin de semana, que encima el lunes es festivo, tienen muchas actividades. Tenemos actividades el sábado, tenemos el domingo, tenemos el lunes y tenemos este jueves, que nos hemos venido aquí porque están con este seminario Brañosera, Tierra Trashumante, Paisaje, Cultura y Futuro. Y quiero saludar a Violeta Hevia. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Doctora en Ecología y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Y nos ha estado hablando esta mañana del papel de las vías pecuarias en la diversidad y mantenimiento de servicios ecosistémicos. Madre mía. Lo primero, ¿el ecologismo es un aliado del mundo rural?
Yo más bien vengo representando la ecología, que no necesariamente...
Que no tiene nada que ver.
No necesariamente, ¿no?
Porque una cosa es el contenido...
Eso es. Claro, yo he compartido esta mañana esta charla que has dicho, ¿no? Desde el punto de vista de la ecología como ciencia, sí. Porque llevamos trabajando en el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, pues... más de 15 años ya, en poner en valor de alguna forma todos los beneficios que aporta la trashumancia y el mantenimiento de las vías pecuarias sobre la biodiversidad y sobre el bienestar humano, ¿no?
¿Y cómo podemos mantener los servicios ecosistémicos?
Pues eso es una de las reflexiones que he hecho esta mañana también con el público, ¿no?, de este seminario. Y por resumir mucho, básicamente para mantener los beneficios que nos aportan las vías pecuarias, es indispensable mantener el uso ganadero trashumante por las vías pecuarias, ¿no? Al final lo que usas y mantienes es lo que realmente se conserva mejor, ¿no? Entonces, lo que hemos ido comprobando a lo largo de estos años es que aquellas vías pecuarias que aún mantienen el uso ganadero trashumante son las que mejor se conservan y las que más beneficios aportan para la biodiversidad y para nuestro bienestar.
Todo esto, lo comentado, lo expuesto en lo tangible, ahora que nos escuchan los convecinos de Brañosera y de la comarca y de toda la provincia, esto al final, en lo tangible, uh-huh, en lo rural, ¿en qué se traduce? ¿O en qué se puede traducir?
Claro, en realidad en muchas cosas, pero un ejemplo que yo creo que es muy útil y muy, muy fácil de entender, ¿no? Es un estudio que también he compartido esta mañana, que hicimos, era en Castilla-La Mancha, pero bueno, en un entorno rural muy intensificado a nivel de campos de cultivo. Hicimos un trabajo que trataba de investigar el efecto que tenía la presencia de una vía pecuaria con uso trashumante sobre la diversidad de abejas silvestres, que son, no ovejas, sino abejas silvestres, y el efecto que eso tenía sobre la producción del girasol. ¿Vale? Esto fue un trabajo muy interesante porque trabajamos mucho con agricultores mano a mano y lo que comprobamos es que en los campos de cultivo del girasol que estaban cerca de la vía pecuaria con trashumancia tenían más producción de pipa porque había más abejas silvestres que podían polinizar, ¿no? O sea, de alguna forma, si tú eras un agricultor de girasol que tenía su campo al lado de una vía pecuaria con uso trashumante, tu producción aumentaba hasta un 10% con respecto a otros agricultores cuyos campos de girasol estaban más alejados de la vía pecuaria, ¿no? Esto es un ejemplo de un efecto muy positivo y muy tangible del mantenimiento de una vía pecuaria con uso trashumante, los beneficios que puede tener y derivar, en este caso, la producción de un cultivo pues muy importante en algunas zonas de España, ¿no?
Contacto directo con el medio rural, me imagino.
Sí, total.
Por el trabajo del día a día. ¿Y qué imagen se tiene de lo rural desde lo urbano, que también tendrá esa vivencia?
Sí, pues hay bastante, creo, vamos, hablo desde mi punto de vista, hay bastante desconocimiento, ¿no? En ambas direcciones, pero especialmente desde cuando trabajas en entornos muy urbanos, no solo en Madrid, sino en otras grandes ciudades, te das cuenta de que hay una desconexión muy evidente, ¿no? Entre la naturaleza y las poblaciones más urbanas, ¿no? No se acaba de comprender muy bien o no se presta demasiada atención a la importancia que tiene la gestión del territorio en espacios más rurales, ¿no? Y el efecto, finalmente, que eso puede tener en nuestro bienestar, incluso aunque vivamos en plena Gran Vía, ¿no? Que es una cosa.
La gente de la gran ciudad, habrá de todo como en Botica, entiende que si lo rural desaparece, ¿ellos tendrán un futuro complicado o hay gente que les... Bueno, habrá de todo.
Habrá de todo, pero diría que en general, desde luego, no está en el centro de las preocupaciones, es mi percepción, ¿no? No es algo que se le dedique demasiada atención o demasiadas neuronas en la vorágine.
Pues entonces, Houston, ¿no?
Tenemos un gran problema.
¿Lo podemos encauzar o no? Bueno, trabajáis en ello.
Claro, yo tengo que ser optimista por obligación y yo creo que sí, que todavía estamos a tiempo de encauzar muchas cosas. De hecho, buena parte de lo que hemos visto este verano, ¿no? De los problemas tan evidentes que han provocado los grandes incendios y que yo creo que eso sí ha llegado a todo el mundo, ¿no? Esa preocupación común. Yo creo que tiene mucho que ver con ese abandono rural, ¿no? Esa falta de gestión territorial en espacios, en lo que mal se llama España vaciada o España vacía, como queramos decir.
Igual lo podemos hilar o igual no viene al caso, pero también hay otro concepto de muchas veces desde lo muy, 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 muy urbanita que aprecian o consideran que el campo es de todos.
Claro, bueno, yo creo que ese punto de vista sobre todo tiene que ver, entiendo, con la percepción de la gente que vive en la ciudad con el mundo rural como un lugar de entretenimiento o de lugares donde evadirte, ¿no? Donde pasar a lo mejor un fin de semana para desconectar, desestresarte, etcétera. Pero no van más allá o no se hace un discurso un poco más elaborado de que para mantener esos paisajes y ese mundo vivo al que queremos ir de vez en cuando es necesario pues poner en valor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo rural, con ese mantenimiento del territorio a través del ganado, a través de la agricultura, a través de distintas actividades, que esas son las que yo creo que están más invisibilizadas desde el punto de vista más urbano, ¿no?
un futuro positivo, con esperanza?
Pues yo siempre, como trabajo mucho en transhumancia y en vías pecuarias, yo siempre pongo sobre la mesa, ¿no?, que cuando alguna vez he ido, por ejemplo, a Bruselas a presentar algún proyecto y hay un montón de gente de otros lugares de Europa, cuando cuento un poco lo que tenemos en España, ¿no?, la red de vías pecuarias protegidas además por ley y todavía algunas familias transhumantes haciendo la transhumancia, realmente somos la envidia de Europa, ¿no?, en ese sentido. Tenemos un tejido territorial de vías pecuarias que son una oportunidad brutal y mi expectativa y mi esperanza es que realmente lo pongamos nosotros también en valor a tiempo, ¿no?, antes de que desaparezcan los últimos transhumantes que aún quedan.
¿Brañosera es un ejemplo, un buen ejemplo?
Yo creo que sí. Es un lugar que es todavía una buena oportunidad para retomar esa puesta en valor, ¿no?, de la gestión de la ganadería extensiva y la transhumancia.
Alcalde, vaya nivelón que tenemos hoy, ¿eh?
Pues efectivamente tenemos unos conferenciantes de primera línea, como no podía ser de otra manera, en un lugar como Brañosera.
Ojo, que el alcalde tiende a empadronar, tiene una querencia, todo el que viene a hacer algo...
fácil de convencer.
No te querrás empadronar. Incluso sí. Venir a vivir.
Sí, absolutamente, vamos. Llevamos ya detrás de ellos toda la mañana.
Seguro, lo he dicho en plan... Pero es que... buen tono, ¿verdad? Pero oye...
No es mal sitio para venirse a vivir, la verdad.
Ya, pero hay mucha gente que dice, ¿pero cómo me voy a ir a vivir a un pueblo? ¡Fua!
Yo creo que...
Si no, aquí los pequeños, si me escaparate.
Ya, bueno, yo creo que eso... Bueno, es verdad, sí, hay mucha gente que lo dice, pero cada vez, ¿no?, como que se está poniendo más en valor o quitando el valor a esa vorágine loca de las grandes...
Porque claro, Violeta está en Madrid.
Sí.
¿Pero cuánta gente hay allí?
Demasiada, somos muchísimos.
No tendría que poner al alcalde un tope, decir, ya no puede crecer más esta ciudad, esta y esta, ahora la siguiente, ahora la siguiente, ahora la siguiente, la siguiente.
Total.
Y ya vamos repoblando, y llegamos hasta aquí.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya hay algunas zonas costeras cercanas que ya están a tope.
Cierto.
¿Eh? Y están empezando a buscar las viviendas por aquí. Que lo estamos viendo eso ya, ¿eh?
Sí, sí.
Que se van a venir. Un momentito, porque aquí las cosas las rehabilitan. Estábamos con noticias de alcance. Si yo le digo a usted, a la 1:17, señor alcalde, yo le digo, ¿400.000 euros?
Pues es un pelín más, 400 y algo mil euros, lo que nos han concedido a través de una línea de subvención relativo a patrimonio minero. Que está gestionando la Junta de Castilla y León y que vienen para la iglesia de Vallejo de Orbo y para la antigua central eléctrica para rehabilitarlos. Forma parte, fíjate, de ese proyecto que estábamos hablando hace un momento de la mina de historias y de cimentar el crecimiento y el desarrollo, en este caso centrado en Vallejo.
Ojo, que está, ya se acaban de enterar arriba y le están aplaudiendo.
Y están aplaudiendo.
Es impresionante. Algo más de 400.000 euros,
sí,
para dos proyectos.
Exacto, exacto. Centrados, insisto, en Vallejo de Orbo, en ese patrimonio industrial para rehabilitar la iglesia, rehabilitar y realizar una actuación ahí de ámbito turístico en la antigua central y que contribuya a establecer, como te decía antes, todos los cimientos necesarios para que se vuelva a producir el crecimiento. Por un lado... en este caso, los edificios, por el otro lado, con una mina de historias, la gente.
¿Cómo explicaríamos exactamente qué es una mina de historias?
Bueno, es un titular que se nos pareció muy oportuno porque al final, fíjate, lo que sucedía en estos últimos años es que todos aquellos antiguos mineros, de hecho, bueno, había hasta algún minero que se pasaba el día al lado de la instalación de la mina visitable de Barruelo de Santurián.
Sí, sí, sí.
Y a todos los turistas les contaba su historia de cuando era minero. Esas historias que a mi generación, fíjate, yo soy nieto de minero también, mi abuelo, como el de la canción, era picador, pero no se prodigaba en aquellos años en contarnos historias. Sin embargo, cuando han pasado los años, te cuentan esas historias. Por eso, una mina llena de historias.
La gente ya está tecleando en el Google, ¿eh? Una mina de historias en Brañosera.
Exacto, tiene además una página web.
¿Ah, sí?
Sí,
sí, sí,
sí, sí, es cierto.
Que entren.
Que entren.
Que entren. Que pinchen.
Y que vayan viendo, pues,
que todo. Pinchen o que piquen. Que vengan.
Y que se tomen algo.
Violeta, ¿algún mensaje final que quieras dejar a nuestra audiencia esta mañana?
Bueno, pues un poco las ideas que están reforzándose a lo largo de esta mañana, ¿no? Que hay que poner en valor lo que tenemos, hay que estar orgullosos y orgullosas de la transhumancia, de las vías pecuarias, de nuestro paisaje, de que aún haya personas que vivan en nuestros pueblos y que vengan efectivamente a vivir muchas más. Eso es lo que yo creo es más importante.
Yo veo a la doctora en ecología, alcalde, que quiere venirse.
Yo sí, me quiero venir. No sé si podré.
Pero claro, habría que buscar.
Me tienen que dejar dar clases de aquí, no sé yo.
Bueno, igual se puede.
Conecta rural.
Ah, o sea,
conecta ya tenemos rural. La idea, sí.
Sí.
Bueno,
pues hay que estudiarlo esto.
Habrá que verlo.
Sí, gracias por acompañarnos y vamos a continuar. Gracias, Violeta. Que yo después que hablen ustedes, alcalde. Vamos a ver, alcalde. Tengo en mis manos, es un librito, es un cómic. La carta Puebla de Brañosera, primer municipio de España. Guión y dibujos Miguel Gómez Andrea Gol. Color Lola Aragón Caballer. Asesoramiento histórico Carlos Villoso Martín y Félix José Martínez Llorente. Esto es una primicia que se presenta.
Exacto, el día 13, en el acto de finalización de las actividades del año de conmemoración del 1200 aniversario, en el acto tradicional de exaltación del Foro de Brañosera, presentamos una novela gráfica, que es el término correcto, que está ejecutada en modo cómic, está ejecutada por Miguel Gómez Andrea, como decías, un ilustrador que lleva años realizando buenos productos, y además está respaldado por dos catedráticos de la Universidad de Valladolid, Carlos Belloso Martín y Félix Martínez Llorente, catedráticos, uno profesor titular y otro catedrático de Historia del Derecho.
¡Qué maravilla! Nosotros ya lo tenemos aquí.
Técnicamente,
¡qué maravilla!
Técnicamente es perfecto, y además lo explica de una forma muy sencilla, para que lo entienda la población, en modo de cómic, tan sencilla como nuestro teatro de la farándula lo explicaba ya desde hace unos pocos años.
Hemos empezado al principio del programa, cuando estábamos en el avance, comentando la programación en el principal, hablando también de Lola Herrera, y decía el alcalde, pero que aquí el teatro tiene protagonismo. Y le hemos invitado. ¿Quién nos acompaña, alcalde? ¿Quién nos acompaña? Porque hemos hablado de teatro, estaba en una ruta trashumante y con la radio puesta.
Pues nos acompaña José Ventura, alcalde, Cheven para los amigos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Os habéis olvidado del teatro? ¿De verdad?
Qué va. Querido amigo, estamos en la palestra, estamos aquí ya en la escena. ¿Cómo se llama el grupo de teatro?
La Fuerándula.
Qué bonito.
Fuerándula.
¿Y tenemos bolo? ¿Tenemos actuación? ¿Tenemos movida? ¿Cuándo?
Tenemos el sábado a las 8.
Hoy es jueves, mañana viernes, el sábado.
El sábado a las 8 de la tarde, justo al atardecer.
¿Y qué es lo que van a hacer ustedes?
Irrumpe el teatro, irrumpe la farándula en las calles de Brañosera. En las calles, es un teatro de calle hecho con rima cómica, en la que se explica pues la sustancia, el fundamento del por un lado,
la chicha
del Foro de Brañosera, en un lenguaje... El lenguaje muy de pueblo y al que la gente se lo pasa estupendamente. Lo hacemos por todas las calles, acabamos en la calle.
¿Cómo está el elenco? ¿Cuántos figurantes? ¿Cuántos protagonistas?
Somos 12 personas. Y son los personajes que nombra el propio fuero, los nombres propios del fuero, y un poco recreados con sus propios...
Entonces, ¿yo el sábado a qué hora tengo que estar?
A las 8 en punto de la tarde.
Vengo antes, ¿no, alcalde?
Venimos a comer.
¿Dónde voy? ¿A las 8?
En el barrio de arriba, en el pilón del barrio arriba parte.
¿En el pilón?
En el pilón del barrio arriba parte la primera primera
acto. ¿Cómo me gusta el pilón?
El pilón. Ahí parte el primer acto y seguimos hacia, por las diferentes calles de Brañosera, con antorchas, con tal...
El año 824, ¿cómo arranca esto? ¿Podemos ofrecer qué papel tiene...?
Yo soy el narrador, que es el rey de la época, el rey...
¿Habló con el rey?
Alfonso II.
¿Habló en la visita? ¿Habló con el rey cuando vino el rey?
Exactamente, con el rey. Sí, tuve oportunidad de hablar unos segundillos con él.
Qué
sí,
bien,
sí,
¿eh?
Sí, nos hicimos una foto y tal, de rey a rey, claro.
De rey a rey, claro. ¿Cómo arranca? ¿Cómo hace el narrador? Un trocito, una muestra. Narrador, pues, algo que llevarnos a los
labios. Bienvenidos, bienvenidos, mis vasallos del siglo XXI. Ya saben quién soy, ¿no? Soy el rey, Alfonso, el de la época, 1200 años después que vengo a visitar.
Oye, ¿cómo lo vive, alcalde?
Claro.
¿Alcalde lo vive? Están contratados para siempre. Alcalde, están contratados para siempre.
Pero llevamos ya 18-20 años ya haciendo.
Querido José, ¿qué supone el fuero para Brañosera y qué suponen todas estas actividades que tenemos a vuelta de esquina, incluyendo este fantástico seminario que se está desarrollando aquí en el Ayuntamiento desde primero de la mañana? Sí.
Bueno, el significado del fuero es una preciosidad de texto, por un lado, y luego tiene una sustancia, por un lado, muy actual, pero claro, como tuvo lugar en el siglo IX, pues la verdad que da fe de valores actuales ya en el siglo IX. Y a lo largo del teatro vamos le decimos perlas, las perlas del fuero, y le vamos identificando cada perla del fuero. Hay algunas, pues... lo que es el pacto entre el.
Pero cuando José Ventura va a Bilbao, a Valencia, a Barcelona, y dice, soy de Brañosera, primer ayuntamiento de España, y dicen, ¿eh?
Sí, claro, aquí fue...
¿Cómo lo vendes?
Claro, aquí fue...
¿Cómo lo promocionas?
Aquí fue el primer sitio donde una organización local autónoma se empezó a regir por sí misma, libres del poder feudal.
Cuidado.
En el siglo IX, libres del poder feudal, una organización autónoma, que fue un primer concejo. Ese es el fundamento y la sustancia principal del rey. Pero tiene otras, ¿eh? Tiene otras que...
Era moderno entonces y lo es ahora, ¿eh?
Exactamente. Es de absoluta y caliente actualidad.
Por eso. Sí. Son y 27. Tenemos que escuchar unos mensajes y abrimos las puertas del espacio del pregonero, que tenemos que hablar de unas cuestiones también interesantes, y después retomamos desde Brañosera, afrontamos la recta final del programa. 1:27.
Superagropal, ahorra dinero, vive mejor. Vino y queso. ¿Existe un plan mejor? En Superagropal, por la compra de 3 botellas de vino verdejo Rueda, el primero de la reina, gratis una cuña de queso viejo tostado. Superagropal, compartimos tus raíces, tu tierra, los alimentos de aquí.
¿Buscas un lugar donde emprender, vivir y sentirte parte de algo auténtico? Astudillo te espera. Historia viva en sus calles empedradas, patrimonio monumental, naturaleza en estado puro y ahora también hábitat del lince ibérico. Aquí tradición y futuro caminan juntos. Calidad de vida, tranquilidad y oportunidades para quienes deciden quedarse o regresar. Astudillo, patrimonio que se vive, naturaleza que te abraza, un pueblo que impulsa. Vive donde merece la pena quedarse, en Astudillo.
Estas son las 3 claves a seguir para vestir a la moda este otoño-invierno. 1. Ven a Pantalón y elige lo que más te guste. 2. No te prives de nada. En Pantalón tenemos los mejores precios. 3. Cuando quieras más moda, vuelve a Pantalón. Otoño-invierno en Pantalón, la moda más joven con todo lo que necesitas para vestir a la última. Y también ropa para niños desde 6 años. Pantalón, tu mejor tienda vaquera en Avenida Modesto Lafuente 31 y Becerro de Bengoa, Palencia. Abierto también sábados tarde.
12º Festival Internacional de Jazz de Palencia. Primer concierto el 8 de noviembre en el Teatro Principal con Víctor Buten and the Buten Brothers. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Principal y en jazzpalencia.es. Y después, en Teatro Ortega, 4 impresionantes conciertos. Paquito de Rivera, Aldi Meola, Andrea Motis y Sam Cinells. Ya puedes comprar tu abono hasta el 13 de octubre en las taquillas de Teatro Ortega y en jazzpalencia.es.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
Diputación de Palencia. Patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes. Toda la información en diputaciondepalencia.es. Pasión por lo nuestro.
Tiempo, sí. Del pregonero, toda la información en la web diputaciondepalencia.es. Ayer conocíamos, ayer tenía lugar el acto de conclusiones y clausura de la 7ª Conferencia Estatal de Jóvenes Cuidemos el Planeta, y ahí estaba el vicepresidente segundo de la Diputación, don Urbano Alonso. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué contaron allí? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado?
Bueno, la Diputación de Palencia lleva colaborando con Es en Red en diferentes lugares de este país, y el año pasado nos hicieron una propuesta de que si queríamos ser los anfitriones de este congreso de Es en Red, y desde luego, bueno, pues para nosotros fue esto un orgullo que hayamos sido los anfitriones en este encuentro de jóvenes, que básicamente lo que se trata son los principales problemas y los retos de agua en todo el territorio nacional, ¿eh? Y bueno, pues han participado más de 80 alumnos, 10 delegaciones de diferentes provincias de España, y la verdad es que bueno, pues esto ha venido con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. También, por supuesto, ha colaborado la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues hoy nos han felicitado
por el buen desarrollo. Porque ha ido todo bien, ¿no? Ha ido todo bien, todo.
La verdad es que ha ido muy bien. Ha estado muy abierto y muy participativo por los jóvenes. También, por supuesto, participan en ellos docentes técnicos, talleristas, docentes voluntarios de la propia capital, para que este CONFIZ pues haya sido el éxito que haya sido. Uh-huh. Siempre decimos mojaos por el agua. La verdad es que escuchábamos a los jóvenes hoy, después de recibir todos los talleres, pues esas buenas prácticas que a veces no hacemos, y que se trata de inculcar desde los más jóvenes hasta los mayores, pues esas buenas prácticas, y que el agua es un bien escaso, y que además todo es agua. Nosotros somos parte muy importante del agua, las propias personas. Los litros que se gastan, que uno se queda asombrado, los litros que se gastan para hacer una simple camisa en agua, y a veces pues el hecho de llenar pues toda la ropa que metemos en los armarios, que luego no usamos, pues no nos damos cuenta que eso está relacionado directamente también con un consumo muy importante del agua. Con lo cual, una actuación para usar el agua responsablemente, que hay que hacerlo sostenible, y que todos podemos participar en mejorar para que ese consumo, a su vez, que sea el agua potable, evidentemente, en las mejores condiciones, pero sobre reducir el consumo, que a veces lo hacemos innecesario.
Ya.
¿Quién no abre el grifo a veces y bueno, pues se va a limpiar los
dientes? Sí, con alegría, ¿no? Abrimos el grifo con alegría. Con alegría.
Pues dejamos el grifo abierto, y bueno, pues ese gesto que a una persona, estamos hablando de que se gastan entre 7 litros para limpiarte los dientes, pues ese simple gesto que una persona pues parece insignificante, pues todas las personas, imagínate la cantidad de litros que desperdiciamos, pues, y que debemos ser todos más responsables.
Efectivamente, qué importante es el agua, ¿eh? Y también, ¿qué concienciación tan grande tienen ya los jóvenes?
Pues más que nosotros. La verdad es que desde la Diputación de Palencia ya lo hacemos todo el año a través de las Escuelas para la Sostenibilidad, que llevamos esto colaborando con el Dirección Provincial de Educación varios años, precisamente para sensibilizar, ¿no? Para darnos cuenta y que ellos trasladen a su vez a sus familias por la importancia que es hacer un buen consumo del agua, ¿no? Y ponía el ejemplo antes también, que bueno, no solo el propio agua al consumo directamente, sino también el indirecto. Si necesitamos 10 camisas, pues yo creo que es absurdo tener 30 camisas, porque el consumo que lleva el hacer una camisa, pues son más de 1000 y pico litros. Parece increíble, pero es así. Y todo esto, pues bueno, pues hay que concienciar a los jóvenes también, para que ellos sean los que vayan tomando las riendas y promover un mejor consumo, más sostenible.
Pues qué bien, ¿no?, contar aquí en estas tierras nuestras con la Conferencia Estatal de Jóvenes, don Urbano.
Pues sí, es así, es muy importante porque, bueno, la verdad que tiene una relevancia importante. El Ministerio de Educación, en este caso, también junto al Ministerio de Medio Ambiente, es muy sensible en estos temas y, bueno, pues está colaborando muy directamente con Esenred, y que también la Diputación de Palencia somos socios. Y, bueno, pues este séptimo encuentro, de la verdad, es que pues han sido unos resultados magníficos, han felicitado a todos por la organización y también, bueno, pues también que conozcan Palencia, ¿no?
Claro.
Hoy, precisamente, yo creo que esta tarde tenían una visita por la propia capital y también está bien que conozcan pues todas las virtudes que tiene Palencia y especialmente en este caso pues su capital.
Pues esto es lo que da de sí este acto de conclusiones, bueno, mucho más, pero se lo contamos de forma abreviada. El acto de conclusiones y clausura de la séptima conferencia estatal de Jóvenes Cuidemos el Planeta. Don Urbano Alonso, hasta muy pronto. Buenos días, caballero. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
A la erupción de una tormenta solar.
Domingo 12 de octubre, vigésima Feria de la Cebolla de Palenzuela. Desde las 11 de la mañana, numerosos puestos y los mejores productos de la huerta con la cebolla Orcal como protagonista. Misa cantada en la iglesia de San Juan Bautista por el grupo Castillo Folk. Entrega cebolla de honor al grupo Itagra. Degustación de platos elaborados con cebolla de Palenzuela. Sorteo de cestas con productos de la feria. Jornada de puertas abiertas en el museo. Mercadillo solidario y juegos para los niños. Y a las 6 de la tarde, recital de boleros y música cubana a cargo de Josman Clenton y Mariano Mangas. Y a las 8 de la tarde, DJ. Te esperamos el domingo 12 de octubre en Palenzuela.
El próximo 21 de octubre de 9 a 17 horas en el Lecra, jóvenes y empresas se darán cita en la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento, con talleres prácticos, asesoramiento individual, charlas inspiradoras y oportunidades reales de futuro. Inscríbete ya en la página web de Cámara Palencia. Organiza Cámara de Comercio de Palencia en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
El momento del vermú tiene nombre propio y sabor auténtico. Vermú Corito, desde el Cerrato Palentino a tu copa. Elaborado de forma natural y artesanal, con su gama clásico rosé, blanco y ahora también el rojo, su nueva variedad. Vermú Corito, tradición que se bebe, pasión que se comparte. Pídelo. Vermouth Corito. Medallas oro y plata en los premios International Wine of the Spirits Awards.
Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
Corito sí que nos tomábamos luego ya, ¿eh? Es una cosa. Buah. Uno de 9 de cada 10 lo recomiendan. Con moderación siempre. Productos palentinos siempre. Siempre. Ojo, qué nivel tiene el seminario. Está nuestro etnógrafo de referencia, buen amigo del programa, Carlos Porro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Hoy te presento como director del Archivo Oral de Palencia.
No.
No, etnógrafo conocedor de esta zona, ¿verdad?
La verdad es que lo de los títulos no van conmigo ni han ido nunca. Y prefiero ser una persona que quede por lo que podemos recuperar de la memoria.
Pero
de los
conocedor,
que
han venido. Conocedor,
sí, bueno, disfrutador.
Que nos ha estado hablando de patrimonio, etnografía y folclore de la transhumancia de la montaña palentina.
Efectivamente, un poco lo que...
¿Qué ha contado así? Yo ya sé que ha sido... O escuchábamos, ¿eh? Estamos escuchando audios, vídeos desde aquí. Digo, es que está ahí Carlos Porro con su ponencia. No sé, así, resumen básico, bueno, de los mensajes principales.
Básicamente, la riqueza de expresiones de la tradición oral, iba a decir milenaria, pero nos parece un poco exagerado, a pesar de que hemos registrado y grabado romances en Prañosera, del ciclo de los condes de Castilla, en el caso del el conocido romance de el infante don García, que es nieto de quienes firmaron la carta a Puebla de Brañosera, o sea, y la hemos recogido en Brañosera siguiendo esa tradición de los Menéndez Pelayo y Pidal, que nos habla que tiene casi 1000 años ese romance, o sea que siempre haciendo hincapié en la riqueza de expresiones, la forma autóctona, a pesar de esas transhumancias de ida y de vuelta, que no han dejado tanto testimonio, salvo en la oralidad y en algunos romances medievales, sobre todo en el valor de testimonios que hemos llegado a grabar a tiempo. Bueno, en serio hicimos unas recopilaciones muy intensas hace 15 años que dejaron un testimonio romancístico de tonadas alabado por todos los filólogos españoles.
De lo que hemos perdido no hablamos. Aunque aquí se ha conservado mucho, más que en otras comarcas, pregunto. No sé,
bueno,
pregunto.
La montaña siempre ha sido un filón querido por todos, ¿no? Porque todavía está 30, 40 años se cantaba mucho, se bailaba mucho, mientras que en las comarcas nuestras de Campos o del Cerrato se fue dejando mucho más atrás. Entonces siempre ha sido mucho más grato oír esas voces frescas y dinámicas de la montaña de Palencia que han estado en uso hasta hace muy poquitos años, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una gran riqueza de expresiones las que hemos podido registrar, de todo tipo, de bailes, de canciones, de romances, de marzas, de villancicos.
¿Qué debe aportarnos el mantenimiento del patrimonio, la etnografía y el folclore a los moradores de lo rural y a aquellos que vienen a acompañarnos?
Bueno, más que los moradores de lo rural, que ya nos lo tenemos sabido, los que nos acompañan, es que te crea una identidad. Quiero decirte, el ser partícipe y heredero de una serie de expresiones de la tradición, de rituales, de protocolos, de músicas, de danzas, de expresiones en la Semana Santa, en las Navidades, en el canto de las marzas, que te crea una identidad y una ligación a tu territorio, ¿no? Es lo que hace que seas de esta comarca y te sientas identificado con ella y sigas queriendo venir a ella, que es la que venían tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos en muchos casos, ¿no? Entonces, lo importante de ese patrimonio es que te crea identidad y la identidad te liga a un territorio.
¿Recuerda, Carlos Porro, cuál fue el primer testimonio que recogió aquí?
Aquí sí.
¿Con quién
bueno,
estuvo?
Aquí estuve en el año 96, perdón, porque ya a la montaña tardé y hasta que no tuve coche y demás no podía subir. Aunque bueno, subía en coche de línea, en coche de línea a Cervera.
Sí.
Y lo iba andando a los pueblos que llegaba, claro, que eran pues Arbejal, Vado y poco más. Y aquí coincidí con Micaela, una gran romancista, y a partir de aquí, cuando volví ya años después a hacer esa recopilación intensa del romance montañés, pues coincidí ya con sus hermanas y sus primas y pudieron dejar y nosotros grabarlo y editar en unos discos y en un libro pues un centenar de repertorios romancísticos del siglo XVI para atrás, casi todos.
¿Hay algo que sea específico, que tenga sello e impronta de Brañosera?
Bueno, de Brañosera y la comarca, yo siempre insisto en las formas del rabel, esa expresión antigua tan olvidada en los últimos años, y sobre todo el canto, la forma de cantar, ¿no? Ese canto antiguo, quebrado, lírico, que también ha sido un poco barrido por lo que comentamos también en la conferencia, la cantabrización, ¿no? De formas y de estilos que suplen un poco la falta de interés hacia lo nuestro.
Al ser fronterizos o porque ellos han trabajado más y nos han comido.
Ellos han trabajado mucho
y nos han comido la merienda.
Básicamente.
Entonces, alcalde, que nos han comido la merienda los de Cantabria.
Bueno, pues sí. Están en ello, pero hemos dejado testimonios muy buenos para aferrarnos a ellos.
Lo cierto es que efectivamente allí ha resurgido con muchísima fuerza todo lo étnico, toda esa cultura, y lo que nos tiene que servir es de guión para continuar nosotros.
No podemos ir a la zaga, Carlos.
No, lo que tenemos que hacer es eso, recuperar lo nuestro, esas formas, expresiones propias que tienen
que nos encantan, las de Cantabria.
Y que están muy ligadas a formatos foráneos, pero que al final aquí tienen otro distingo, otra forma de tocarse, de cantar, de bailarse, de vestir. Entonces, esa sustitución radical de formatos de Reynosa, pues al final es un pago muy injusto para lo nuestro, ¿no? Que al final pertenecemos a una comarca que tiene mucho que ver con Burgos y con la Pernilla y con Cervera y con Boedo y la Ojeda, ¿no?
En este ámbito de lo que estamos tocando y hablando, ¿qué necesitaríamos poner en marcha? Desde Brañosera, ahora que está aquí el señor alcalde, que está recabando unas cantidades económicas importantes para proyectos destacados.
Bueno, hay que decir que con Brañosera es de los pocos sitios donde no tengo queja a la hora del trato.
No, pero
trato
es que nos ha dicho que el señor alcalde que quiere hacer
pero
más cosas.
Lo interesante es la creación, ahora que falta esa gente mayor, que era los que sabía cantar, tocar. El trabajo de la madera, los albarqueros que hubo aquí también en Brañosera, todo eso se ha perdido. Está registrado, grabado, documentado. Necesitamos personas que sean capaces de explicar y continuar esa labor, ¿no? Los especialistas que recabamos antes de la tradición.
Sí, sí.
Fíjate, ¿no? Estaba recordando que además con Carlos editamos hace unos pocos años. 2-3 CDs me parece que llegamos a editar, y además tuvimos la enorme oportunidad de que algunas de las que intervinieron ya no están con nosotros porque eran gente mayor, pero que conocían todavía esas coplas y las cantaron, además en un acto como el del Fuero hace unos...
Sí, sí.
Bueno, ya hace más de 10 años.
Pues casi 15 de la edición de esos discos. Pero sí, sí, necesitamos que se siga manteniendo y que se siga dando vitalidad, ¿no? A partir de los que hemos conocido o los que han trabajado en la zona o que trabajan en la zona, que también hay gente que trabaja y conoce muy bien el repertorio y las formas y las maneras, que sigan educando, sobre todo en los colegios, ¿no? Estas jornadas que se están desarrollando aquí, venía pensando yo ahora según bajaba, es que son exportables a cualquier ciclo de conferencias y de enseñanza en cualquier instituto y colegio, porque se están tocando cuatro palos fundamentales, que es la historia, el mantenimiento de la tradición y su adaptación al medio actual, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dar valor a todos esos elementos de la transhumancia, de la ecología, de la economía? ¿Cómo aportan y qué van a dar de sí en los próximos años?
Pues van a dar de sí, indudablemente, porque, fíjate, decía Julio César hace casi al comenzar esta sesión, que debemos de conocer el pasado para poderlo analizar en este momento y proyectar el futuro, que era uno de los lemas de aquella línea de trabajo que tuvimos hace unos pocos años, que denominábamos el Foro de Brañosera, haciendo un juego de palabras con lo del fuero, ¿no? Pues efectivamente nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro pasado es fundamental que lo conozcamos.
¿Se sabe algún romance de memoria de estos pagos, don Carlos?
Ah, sí, sí, alguno, claro. No tengo yo, nos
lo brinde.
No, hombre, aquí se ha cantado mucho, insisto, el romance de don García, la loba parda también, la dama y el pastor, que también es un romance netamente medieval. Y bueno, la verdad es que hay una riqueza de expresiones de romances transfronterizos que se llaman, donde salen a reducir los moros, musulmanes, la invasión, la lucha de los cristianos, que estamos hablando de hace 600, 700, 800 años, como que fuera ayer, ¿no? Y que la memoria ha seguido vigente aquí hasta que se han grabado las últimas personas que conocían por tradición esos romances.
Bueno, ¿qué le ha parecido a Carlos Porro esta jornada, este seminario, que está ya llegando casi a su punto final?
Pues variada. La verdad es que yo creo que tiene un poco lo que decía antes, los elementos de puesta en valor de la transhumancia y de lo que con ella va, que es esa historicidad, ese valor histórico que tiene, esa defensa económica, turística, cultural que lleva pareja, y sobre todo que es un elemento que tiene mucho que decir todavía, porque tiene mucha validez como la tradición en sí misma. Hay muchos elementos positivos de la tradición que hay que seguir aferrados a ellos y aprovecharnos de ellos, ¿no? Y la transhumancia ahora mismo tiene y ha tenido durante miles de años un valor económico, cultural y social muy importante, ¿no? Y que sigue en ello, ¿no?
Ahí,
debería
estar
vital, ¿no?
Fíjense, amigos oyentes, nos hemos venido hasta el primer municipio de España, que teníamos que estar todo el día. Está en Palencia, Brañosera, con este seminario, Tierra Transhumante, Paisaje, Cultura y Futuro, cerrando, alcalde, el 1200 aniversario, abriendo las puertas ya, que eso imprime carácter cual sacramento, del 1201, Tela Marinera, que hoy estamos con la jornada, que el sábado estamos con el teatro, con la farándula, con recreando todo, el domingo mercado y actividades, y el lunes el fuero, ¿no?
Exacto.
Y nos queda un minuto. Hay muchísima gente escuchando el programa.
Pues nada, como siempre decimos, le decimos a todos los palentinos que aquí arriba estamos en el norte, en el límite, en esta magnífica montaña palentina, esperándolos para que convivan con nosotros, para que vivan todos los momentos del año con nosotros esos fines de semana, que disfruten de nuestra gastronomía, que disfruten de nuestro paisaje. Fíjate que en unos días, bueno, ya ha empezado a colorearse
nuestro
bosque, está empezando a teñirse de unos colores magníficos, y además tenemos un sol impresionante, porque las horas de sol en Brañosera es una barbaridad de horas de sol.
Sí, perdón, bueno, me llama el alcalde de Cervera, que me dice que son ellos los que más horas de sol tienen al año. comparten.
Brañosera, Cervera, Velilla, claro, el río Carrión, es nuestra montaña palentina.
Todos juntos.
Exacto.
No cada uno haciendo la guerra por su cuenta, ¿no?
Exacto, estamos en términos de comarca, que es como claro. Tenemos que...
Fíjate.
Aquí se llama comarca, en otros lugares lo llaman territorio, pero allá cada cual, cada uno que lo analice como quiera, que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, y nosotros, ¿qué vamos a saber nosotros? ¿Qué vamos a saber nosotros? Lo que sí que sabemos es que en Brañosera se está divinamente, que han organizado un seminario extraordinario, que tienen un pasado riquísimo, un presente alentador y un futuro, amigos oyentes, extraordinario. Gracias, alcalde, por la invitación, gracias a Brañosera, gracias a todos los que habéis estado aquí en esta radio cercana. Son y 50 hasta las 2 en Más de Uno Palencia. Nos cuentan muy bien contadas las noticias.